Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos nuevamente a la Red Aurora, y también a ustedes que están en los Overflow Rooms, ahí en los cuartos de extensión, a los que están en Radio La Red, en 1650 AM, escuchándonos también, bienvenidos. Y estamos a una semana del domingo de Nochebuena, este año toca Nochebuena, y los que estamos aquí vimos en los anuncios bastante prolongados aquí al final para recalcarnos que la semana próxima tendremos en la Red Aurora los cuatro servicios en los horarios regulares. ¿Lo vieron, verdad? All right. Entonces, Lakewood, Arvada y Norte no van a tener sus servicios, van a venir con nosotros aquí escogiendo cualquiera de los cuatro horarios en Aurora. La razón, no cabemos todos juntos en este salón, ¿okay? Y el templo todavía le falta como para que podamos ocuparlo. Así que los otros lugares, como estamos en otras iglesias americanas ocupando, pues vamos al ritmo que ellos van, ¿verdad? No tenemos otra opción. Así que este año toca domingo, nadie se confunda. Aquí tenemos cuatro horarios, entonces ustedes ahí en Arvada, Norte, Lakewood, también recuerden, pueden optar por cualquiera de los cuatro horarios aquí en Aurora. Ya investigamos que aquellos que trabajan, parece que no trabajan el próximo domingo, entonces tienen la opción de usar los cuatro servicios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11. Continuamos en el libro de Romanos. La semana que viene no vamos a tener el mensaje sobre Romanos, vamos a tener un mensaje sobre Navidad. Hacemos un pequeño break, un pequeño descanso en Romanos. Pero hoy seguimos y vamos al capítulo 11. Si usted nos visita, no tiene una Biblia, usted también en el Overflow, levante su mano, por favor, queremos regalarle una linda Biblia. Póngale su nombre, ¿ok? Póngale su nombre, ese es nuestro regalo para usted, en gratitud por haber venido a la Red. Yo sé que tenemos también la Biblia en el celular, pero si usted prefiere tener una Biblia así de libro, de papel, entonces, pues adelante. ¿Sabe lo que está ocurriendo con las Biblias de papel, como decimos? Lo mismo que ocurrió hace muchos años cuando comenzó el Internet. Cuando comenzó el Internet, todo el mundo dijo, bye bye correo, ¿verdad? Ahora va a ser todo emails. Ah, aumentaron las cartas, curiosamente, y los paquetes y las cosas. Y ahora también está aumentando inclusive la venta de Biblias. Así que nosotros hemos comprado una gran cantidad nuevamente porque todos los años son cientos de Biblias que estamos regalando. Así que volvimos a comprar cientos de libros, Biblias, y se van a ir rápido. ¿Okay? Así que vamos a darle gracias a Dios por eso. Es parte de lo que hacemos, muchas cosas que hacemos al darle al Señor también de nuestros bienes. Vamos a orar. Están las Biblias ya abiertas en Romanos capítulo 11. Padre, gracias te damos por poder tener la libertad de entonces leer la palabra de Dios. Pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a entenderla, a comprenderla y por sobre todas las cosas nos hables. Eso es la razón por la cual estamos hoy aquí en tu día. Te damos gracias, bendice a nuestros amigos en Radio La Red, a los que ven en YouTube, a los que están en los podcasts y a todos nosotros aquí en persona. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver solamente 10 versículos. Ya ven que en el libro de Romanos ciertos capítulos son muy largos y es una lástima tener que partirlos en varios pedazos, pero no nos alcanzaría el tiempo para examinar tantos versículos. Entonces vamos a ver los primeros 10 versículos. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, un ídolo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Estas son todas citas tomadas de libros de Primera Reyes, Filipenses, Deuteronomio, Salmos. Así que otra de las cosas que nos enseña la Biblia, especialmente con el apóstol Pablo y Pedro y los otros apóstoles que predicaban, es siempre usar la Biblia para predicar, siempre ir a las referencias correctas y apoyar todo de acuerdo a la Biblia. La Biblia se explica a sí misma cuando uno la lee toda, bien. ¿Okay? Entonces, el capítulo 9 nos enseñó, ya lo hemos estudiado, que Dios es soberano. El capítulo 10 nos enseña que Israel, que es el pueblo elegido, pecó, no obedeció. Los dos capítulos llegan a una conclusión muy grande. Los judíos no recibieron el Evangelio, la predicación sobre Jesucristo, el Mesías prometido. Los no judíos, los gentiles, al contrario de eso, lo recibieron con gozo. En este capítulo 11, que hoy estamos comenzando, estos dos temas anteriores, la soberanía de Dios, el problema de Israel rechazando y los gentiles aceptando, estos temas son usados en todo el capítulo para mostrarnos que en la soberanía de Dios, aún la dureza del corazón de Israel, Dios la usó. Dios la usó para provocar a Israel a celos, dice la Biblia, para que los gentiles creyesen, usted y yo, el Evangelio se expandiese por el resto del mundo y los gentiles tuviesen celos de eso y eso mismo los llevase a investigar, los llevase a creer. Y por eso hoy en día, aunque todavía hay muchos judíos que se rebelan en contra de Jesús, muchos también están viniendo a reconocer a Jesús porque están viendo lo que pasa con el resto de las naciones, cuyos miembros de naciones creen en el Señor Jesús. Ahora, el propósito de la redención, Israel también lo comparte. El capítulo 11 básicamente nos dice esto. Dios no ha desechado a su pueblo. Hay un remanente. Un remanente es un resto. Es lo que, no es lo que sobra, es simplemente lo que queda. Entonces Dios hace una invitación abierta a todos. Lo que queda, los obedientes, los que vienen a Cristo, son el remanente. Usted y yo, muchos de los que hemos creído, los que somos ya de Cristo, somos un remanente en comparación al resto del mundo. Entonces, en los versículos 1 al 4, Pablo comienza aclarando quién es él, para demostrar que obviamente en Israel hay un remanente, no es que todo Israel se pierde. Él dice, yo soy de Abraham, del patriarca Abraham. Y eso es muy fuerte, porque los judíos sabían muy bien de quién estaba hablando. Él muestra su identificación como descendiente de Abraham. Luego, para ir más en detalle, dice, y soy de la tribu de Benjamín. Recuerden que hay 12 tribus. Entonces uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, tiene que importar. Porque lo que está mostrando es como, este es un judío de judíos, hebreos de hebreos, o sea, es como que más judío imposible. Y sin embargo, Dios está diciendo, ahí ven, si puedo salvar a Pablo y puedo salvar a otros dentro del pueblo judío es porque hay un remanente. Entonces, la elección de Israel, dice aquí Pablo, inspirado por Dios, es segura. Como decimos más adelante y como dijimos antes, eso no significa que todo Israel, como si fueran un conglomerado de personas, serán salvos. Esto es una promesa a Israel como nación. Israel como nación. Luego está la responsabilidad personal de cada israelita, igual que en nuestro caso de cada uno de nosotros. Dios tiene un remanente entre ellos. Y Dios los conoció. Si ustedes recuerdan, 4 o 5 capítulos atrás estábamos hablando del proceso de cómo Dios hizo las cosas. Dios conoció, Dios amó, Dios predestinó, Dios escogió, Dios llamó, la gente respondió. Recuerden todo eso. Bueno, Dios conoció o escogió y llamó a Israel desde la eternidad. Para ilustrar este punto, inclusive en la tierra, ¿qué hace Pablo ahora? Como hemos leído, Pablo utiliza a uno de los profetas de Israel, Elías, uno de los más famosos profetas, digamos así. Y usa el caso de Elías que se encuentra en el libro de Primera Reyes, capítulo 19, donde Elías, después de hacer milagros de parte de Dios y hay una tremenda respuesta de la gente a Dios, bueno, ahí la reina se pone bastante mal y lo comienza a perseguir para matarlo. Y Elías se esconde. Y ahí está ese lamento de Elías donde dice, y acá Pablo lo transcribe, entonces lo pone allí, aunque lo modifica un poquito para la aplicación de su mensaje. Entonces él dice, Elías también dijo allí, yo he quedado solo y procuran matarme y todas estas cosas. Y Dios le dice, no, tú no eres el único, Elías. Yo me he reservado 7,000 hombres. En este caso la palabra hombres no es en el texto genérico hombre o mujer, en este caso es varones. 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. Baal era un ídolo muy famoso entre los pueblos paganos. Y aún israelitas, muchos de ellos habían caído en la idolatría. Dios le dice a Elías, tú te sientes solo, tú crees que eres el único. No eres el único. Yo me he reservado 7,000 varones que no han idolatrado, no han caído en idolatría. ¿Qué ánimo habrá sido eso para Elías? Sintiéndose solo, porque él habrá pensado, yo soy el último, yo soy el único, ya han matado a tantos profetas, aún tu pueblo, Señor, y ahora si me matan a mí también, se acaba el pueblo de Israel. Y Dios le dice, no, Elías. ¿No nos sentimos a veces nosotros así? A lo mejor en su familia usted es el único cristiano, es la única persona que ha aceptado a Cristo como Salvador y la gente le abandona, se burla de usted y usted lucha y usted dice, bueno, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? O si viene el Señor Jesús en cualquier momento, como dice la Biblia, ¿qué va a pasar con ellos? Usted no sabe que Dios ya pudo haber escogido a esas personas. Y simplemente es cuestión de tiempo. Okay, en que en cualquier momento ellos van a venir y el Señor sabe eso también. En otras palabras, cuando yo veo este texto, lo que estoy viendo es esto. Dios tiene todo bajo control. No hay nada que temer, no hay nada que pensar. Dios se le escapó algún detalle. Dios tiene todo bajo control y eso es lo que veo que Dios le está diciendo a Elías. Y Pablo recuerda eso para decir, si bien muchos de nuestros paisanos judíos no están aceptando a Jesús como el Mesías y se están perdiendo, Dios se ha reservado un remanente. Entonces, Dios no falla en lo que Él ha prometido. Siempre hay un remanente. Ahora la iglesia, ya en la época de Pablo, escribiendo la iglesia en Roma, vemos una mezcla de judíos con nosotros, no judíos, con gentiles. Por ahí anda un movimiento diciendo y llamando. El otro día nos llamó un movimiento de estos aquí. Si ustedes supieran las cosas que pasan aquí en la red durante la semana. Nos llamaron y nos mandaron una carta queriendo tener una entrevista en el programa, creo que en el mío o en uno de estos, en Radio La Red. Y obviamente no se escuchan o no sé cómo supieron. Pero es un ministerio en inglés que supuestamente es Israel para Cristo. Y cuando comenzamos a investigar, 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 no es tan así. Por eso les digo, no se traguen el mosquito, como dicen por ahí. Hay que investigar. No todo lo que brilla y tiene el nombre de Jesús es realmente del Señor. Cuidado. La cuestión es que investigando esto, la idea de ellos es que todos los latinos somos judíos. Ellos creen que todos nosotros vinimos de alguna tribu, de las 12 tribus. Y han hecho una pseudo investigación, es decir, una falsa investigación, acomodada a su propia idea, de que todos los latinos de alguna manera somos de alguna de las 12 tribus de Israel. Y los de Puerto Rico son de acá, y los de Jamaica son de allá, y los de Argentina son de acá, y los de Puebla. A mí, si siguen contando, hay más naciones en Latinoamérica que 12. No sé exactamente cómo van a hacer la cuenta cuando llegaron las 12. Pero bueno, ellos seguro que ya tienen ese plan. Lo que quiero decirles es, cuidado, no se trata de eso. Se trata de que de todas las naciones de la tierra, Dios ha escogido personas que formamos lo que Él llama la iglesia. Que Él dijo, ni las puertas del Hades, de la muerte, prevalecerán contra la iglesia. Y a eso pertenece usted. A esa iglesia pertenece usted. No solo la red, esta es la iglesia local dentro de mundialmente lo que es la iglesia que el Señor llevará consigo. Así que esto es un mensaje de ánimo para mí. Espero que para todos nosotros, sabiendo no estamos solos. Y aunque venga persecución y como tenemos en otros países, muerte a muchos cristianos simplemente por confesar a Jesucristo, ellos mueren y dan su vida sabiendo que tampoco están solos, sabiendo que son parte de ese remanente. Y aun cuando la iglesia ha sufrido y sigue sufriendo a través del tiempo alrededor del mundo, y hay etapas en que daría la impresión de que se va a acabar. Aquí en Estados Unidos yo he visto las estadísticas cómo suben y bajan a través de las décadas. Y hay momentos en que dicen, no, la secularización, es decir, el no querer saber nada con el Señor Jesucristo en los Estados Unidos, va a hacer que pronto la iglesia desaparezca y sacan estadísticas por allí. No, tal iglesia cerró, la otra también, y ya la gente no tiene interés. Y mire lo que pasó después del COVID. No compre esa idea, porque lo que no le dicen es la otra cosa que no quieren decir. Si bien es cierto que cosas como la pandemia, el gobierno liberal y tantas cosas tratan de apagar la iglesia, ¿qué es lo que siempre ha ocurrido a través de los siglos y sigue ocurriendo? Cuanto más se persigue a la iglesia, más crece la iglesia. Más personas quieren saber por qué la persiguen. Evidentemente aquí hay algo bueno. Por algo hay tanto interés en hacerle callar la boca. Entonces más personas comienzan a escuchar el evangelio. Nosotros lo vemos aún en nuestra propia iglesia. Y seguro que hay otros lugares que ven lo mismo. Entonces, eso es una nota de ánimo. Jamás va a ocurrir que se acabe la iglesia. Porque aún si viniese una gran persecución donde muchos fueran muertos, Dios se los reservó para Él. Y nosotros estamos reservados para Él. Aún en los países como Afganistán, Irán y otros países musulmanes donde es prohibido predicar el evangelio, China y otros lugares así, ¿usted sabía que clandestinamente la iglesia crece y crece y crece y no la pueden parar? Entonces, en realidad, no se están haciendo un favor. El problema cuando tenemos todo en la mano es cuando usualmente no crecemos. Entonces, el Señor sabe que Él tiene un remanente, sabe que las personas que han sido escogidas para salvación responden a la salvación. Y entonces, tanto a nivel personal como colectivo, vamos creciendo. En los versículos 5 al 10, Pablo no deja atrás, pero sigue extendiendo su mensaje. Ya no es solamente el asunto de Israel. Comienza diciendo, y ahora también en este tiempo Dios se ha reservado un remanente. Ya no solamente en la antigüedad, la época de los patriarcas y los profetas, ahora también, dice Dios, se ha reservado un remanente. Remanente. Y él utiliza la palabra tiempo. Ahora, en griego la palabra tiempo son diferentes palabras. ¿Okay? Por ejemplo, está el tiempo cronos. Esa palabra es una palabra griega. Cronos, de donde viene cronómetro. O cronología. Eso es hablar del tiempo a nivel de días y meses y horas y minutos. Luego está la palabra kairos. En griego la palabra kairos es tiempo, pero no es tiempo cronológico, es tiempo estratégico. Es como cuando usted y yo decimos, bueno, no importa qué día sea hoy, ahora es el tiempo de hacer tal cosa. Comprar una casa, cambiar de trabajo, tener un hijo, casarse, etc. Uno escoge un tiempo, ¿verdad que sí? Cuando usted escoge un tiempo como algo estratégico y dice, ese es el tiempo de hacer tal cosa, los griegos dirían, eso es cronos. Cuando usted dice, ¿qué hora es? O hoy es tal día de este mes, eso es el tiempo cronos. El otro es kairos, perdón. Ese es el tiempo cronos. Aquí en la Biblia, cuando está diciendo Pablo En su tiempo, Dios escogió, este es el tiempo Kairos, es el tiempo estratégico de Dios. ¿Por qué les hago ese énfasis? Siempre estamos diciendo, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Dios no hace nada improvisadamente. Dios no hace nada espontáneamente. Dios no hace nada en el sentido espontáneo de decir, hoy me siento así, por lo tanto voy a hacer esto y lo otro. Dios no hace eso. Nosotros hacemos eso, pero Dios no hace eso. Entonces, Dios sabía exactamente en qué tiempo Él iba a enviar a su Hijo, Señor Jesucristo. La Biblia dice eso. En el tiempo de Dios, Dios envió a Jesucristo. Y usted dice, ¿por qué no lo envió un siglo antes, 4 siglos antes, o enseguida que Adán pecó? Dios sabe lo que hace. Y Dios tiene un tiempo. Ahora, vaya usted a querer discutir con Dios eso. Ni se atreva. Dios es el que decide cuándo. ¿Cuándo? El otro día estábamos teniendo aquí, vía Zoom, una reunión con el board. Saben que en la iglesia tenemos un board, una junta de directores, que no es miembro de la iglesia, son gente cristiana, pero son de otro lado, para mantener la neutralidad en decisiones y negocios. Y hablando con ellos, también estábamos con otra organización y estábamos hablando, hay un plan que está en camino, no sabemos, pero en fin, el asunto es que nos decían de un plan a cierta cantidad de años, hacer cierta cantidad de cosas. Y yo les dije, ¿cómo sabemos que eso va a dar resultado? Está bien, Dios es un Dios de orden y es organizado y nos gusta sentarnos y planear. Pero ¿qué tal si en vez de buscar fechas y horarios y días y años, buscamos la voluntad de Dios a ver si es el tiempo para hacer esto o aquello? Eso es más bíblico. Lo otro no está mal. Pero en mi experiencia como pastor, años atrás en otro lugar, yo he hecho eso. Planes tipo negocio, ¿verdad? Planes tipo empresa. De acá a 4 o 5 años va a pasar esto y lo otro. Y vino la gran frustración para mí y para todos. Entonces, ¿podemos organizar? Sí. ¿Saben cuándo? Una vez que sabemos que es el tiempo de Dios. Una vez que Dios dice, ahora quiero que hagan esto. Ah, ok. Entonces nos sentamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué les parece? Ese es el tiempo Kairos. Eso es lo que buscamos. No tanto el Cronos, es el tiempo Kairos. ¿Saben por qué? Porque Dios puede hacer en minutos lo que usted y yo no podemos hacer en años. Cuando es la voluntad de Dios para que algo ocurra, ocurre. Algunos, ¿verdad?, están llegando recién al país, otros ya hace muchísimos años, otros más o menos. Otros están esperando a ver cuándo va a ocurrir esto y lo otro. ¿Cuándo ocurren esas cosas? Si somos obedientes al Señor, si dependemos de Él, ocurren cuando Dios decide que ocurran. Y usted dice, ¿y mientras tanto aprendemos a depender del Señor, no de nuestras fuerzas? Y entonces vemos milagros, vemos cosas que decimos, jamás yo hubiese podido hacer esto. Jamás se nos hubiese ocurrido hacer eso. Así comenzó Iglesia La Red. No fue la ocurrencia del pastor Catarizano. Me gustaría tener una iglesia. No. Es el tiempo de Dios. Dios abre las puertas, Dios cierra las puertas, Dios lo hace. ¿Saben qué paz y tranquilidad y qué bien se duerme de noche cuando no está a cargo de uno, sino del Señor? Y nada más uno lo agarra de la mano y sigue lo que él quiere. Es la mejor manera de vivir. Así que eso es lo que la Biblia nos enseña. Los escogidos somos un remanente que vamos de la mano de Dios. Pablo dice, él tiene no solamente de los judíos, sino de los gentiles, un remanente escogido. Y luego dice en esta especie de trabalenguas, ¿verdad?, que vimos recién, si es por gracia, no es por obras, porque si fuera por obras, lo que está tratando es de razonar esto. Si usted dice la salvación es por obras, ni mencione la gracia. Ese problema con la iglesia romana, ¿verdad? No, la salvación, sí, Cristo venió a morir, pero hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y yo he leído los documentos de ellos, a mí no me lo cuentan. Directamente, ni siquiera de la boca de la gente en la calle, vaya directamente a los documentos, ahí está. Entonces uno piensa, pues entonces no hablen de la gracia, porque en la gracia usted no puede poner obras. En cuanto pone obras, deja de ser gracia. Y si usted dice la salvación es por obras, no mencione gracia porque gánesela por obras, a ver qué pasa. En el mensaje anterior, el jueves y el domingo pasado, vimos también el versículo allí cuando nos habla acerca de algo muy similar con relación a cómo los judíos querían ganar su salvación por obediencia de la ley. Y el Señor les dice, ok, entonces obedezcan la ley. Y nadie puede. así perfectamente. Ese es el estándar de Dios. Si lo va a hacer, lo tiene que hacer perfecto. Si no, no lo acepto. Y esa fue la tensión de los judíos siempre. Oh, tenemos la ley, el tabernáculo, el templo, la circuncisión, los pactos, las promesas. Sí, pero no pueden cumplirlas al pie de la letra. ¿Recuerdan lo que dijimos el otro día? Los judíos erraron en entender el rol, el propósito de la ley. La ley no vino para que sea uno salvo por medio de la ley. ¿Para qué vino la ley? Decimos siempre, para mostrarnos quién es Dios, su exigencia y nuestro pecado y la imposibilidad de cumplirlo. Y la ley nos muestra al Señor Jesucristo, el único que puede cumplirlo. Con el tema de las obras de caridad, de ayuda, religiosas, es el mismo problema. Entonces aquí Pablo dice, ok, en otras palabras, si usted cree que puede ser salvo por las obras, haga obras a ver qué pasa, diríamos nosotros. Pero no mencione la gracia, porque la gracia no tiene nada que ver con las obras. ¿Qué es la gracia? El regalo de Dios que en su amor envió al Señor Jesucristo para morir por nosotros. Lo que hizo Jesús en la cruz y en su resurrección es todo lo que se necesita. Nadie le puede agregar ni un acento, ni un punto, ni una coma a lo que hizo Jesús. Y es una herejía y una forma de blasfemia tratar de ganarse la salvación por medio de las obras. Lo que hay que hacer es que cuando el llamado de Dios viene a nuestro corazón y nos muestra que tenemos que arrepentirnos porque somos pecadores y merecemos el juicio, debemos responder al Señor con un sí, arrepentirnos, venir a Él de todo corazón, creer de todo corazón quién es Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz y en la resurrección. Y la Biblia dice, si eso se hace de corazón es porque Dios mismo lo atrajo, uno responde, Dios le sella y uno es salvo. Y uno dice, ¿y después qué hago si peco? Bueno, yo le pregunto esto. ¿Una pareja decidiría no tener un hijo simplemente porque saben que va a pecar algún día? ¿Algún día se va a portar mal? Entonces dice, mejor no tengamos un niño. ¿Por qué? No, porque cuando tengamos un bebé agregamos a otro cabezón en la tierra. Obviamente no va a ser eso, va a decir, de todas maneras, aquí ha habido un hijo y va a ser, como es nuestro, va a ser nuestra responsabilidad criarlo, educarlo, disciplinarlo, pero es nuestro. Entonces, ¿qué tal si Dios hubiese dicho, yo sé en mi omnisciencia que Dios nunca, perdón, que el ser humano, si lo creo, nunca va a ser perfecto? Seguro que va a pecar, Dios ya sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. Entonces, mejor no creo nada. ¿Quién hubiese ganado? Satanás, que ya había caído, el pecado. Dios dijo, no, yo sé lo que va a pasar, pero ya tengo el plan. Y eso es la gracia, eso es el amor de Dios. Entonces, Israel buscaba la justificación por medio de las obras de la ley, nunca lo pudo alcanzar. Los escogidos hemos alcanzado la meta de la justificación por medio de la fe en Cristo, es decir, por la gracia de Dios. Pero recuerde, no somos escogidos porque somos mejores que otros. Somos escogidos simplemente por decisión y misericordia de Dios. La frase que Pablo utiliza acá, los demás fueron endurecidos, es una frase que él toma prestado del libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es lo que se llama el Pentateuco, los cinco libros de la ley. De ese último, Deuteronomio, ahí está la frase, los demás fueron endurecidos, como está escrito en Deuteronomio 29:4. Esto nos muestra que la desobediencia nunca deja a una persona en la misma condición. ¿Escuchó eso? La desobediencia, si usted desobedece a Dios, nunca queda en la misma condición, cada vez se empeora más. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona continúa escuchando la voz del Evangelio de Dios y el llamado de Dios? Cada día que lo rechaza y lo rechaza, su corazón se va endureciendo cada vez más. Llega un momento que aunque quiera, no puede. ¿Y qué pasa en la conducta de una persona? Hasta los neurólogos nos hablan de la neuroplasticidad del cerebro y estudiamos inclusive eso, muchos de nosotros, y vemos lo que pasa con las neuronas. Llega un momento que un acto o un pensamiento repetido, se fortalece tanto que es muy complicado destruirlo. Pablo en 2 Corintios dice que son como fortalezas espirituales de maldad en nuestra mente. Ya no está hablando de demonios en el aire, está diciendo, son como fortalezas, son pensamientos que se levantan en contra del conocimiento, de la experiencia personal con Dios, son como grandes muros de piedras. Pero recuerde, sea un muro de piedra, sea una pared de Sheetrock, sea algo de ladrillos, fue levantado de a poco. Hubo tiempo para dejar de poner otro ladrillo. Hubo tiempo para abandonar, seguir poniendo esas piedras, pensando en malos pensamientos. Pero a medida que usted no hace eso, cada vez se pone peor, cada vez se endurece más. Entonces ahí está una buena analogía, yo creo, de lo que Pablo está diciendo aquí sobre el endurecimiento. Entonces llega un momento que Dios dice, ok, hasta aquí, hasta aquí. Y él mismo hace que entonces ya como un castigo, un juicio a eso, él mismo hace que ya no puedan ellos hacer nada al respecto. La desobediencia separa y endurece. La desobediencia separa matrimonios. La desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios separa padres y hijos. La desobediencia a Dios separa gente de la iglesia. La desobediencia a Dios separa amigos. ¿Y ustedes en qué aspecto? Bueno, no obedecen a lo que Dios dice que es el amor. No obedecen a lo que Dios dice que es la piedad. No obedecen a lo que Dios dice cómo funcionan esas relaciones humanas que acabo de mencionar. Entonces, naturalmente se va endureciendo. ¿Y qué produce eso? División, divorcio, problemas. Evidentemente algo está fallando en un par o más de personas donde no pueden avanzar. Porque uno de ellos se pone caprichoso, se pone duro, se endurece, por más que se le diga, pero hermano o hermana, mire lo que dice Dios. Entonces la desobediencia tiene como consecuencia separación, endurecimiento, y eso pasa también en la vida de la gente con Dios. El aspecto trágico, dijo alguien, del endurecimiento es que la gente desobediente es cada vez más incapaz de entender la gravedad de su apostasía espiritual. Si usted está escuchando en Radio La Red, o en los podcasts, o en YouTube, o aquí, o en los cuartos extendidos, cada vez que usted dice no, cada vez es más grave. Y recuerde, no estamos reclutando gente para una religión. No estamos reclutando gente para una iglesia. ¿Para qué queremos inflación y gordura espiritual? Lo que queremos es genuino crecimiento. Entonces, aquí no estamos tras el bolsillo y el dinero de nadie. El asunto es, Dios está tocando corazones y esos son los corazones que le responden a Él. Y así Dios hace crecer su iglesia. Cuando nosotros como seres humanos metemos la mano, y esto va para ustedes en YouTube y en radio que escuchan pastores también de otros países y de aquí. Cuando uno mete la mano y hace supuestas estrategias para atraer gente y más gente a la iglesia, se está equivocando. La Biblia dice, Pablo dijo, yo sembré, Apolos, otro predicador, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Una iglesia que no crece por el crecimiento de Dios es una iglesia con una inflación más grande que ciertos países sudamericanos que ustedes han visto en las noticias. Entonces, el remanente tampoco, los escogidos, merecemos la salvación. El remanente no, usted es un escogido de Dios, usted ha recibido al Señor Jesucristo, nunca piense, yo merecía ser salvo. Yo soy mejor que los demás porque por eso me escogió Dios. ¿Sabe qué merecíamos yo y usted? Juicio. Entonces, aquellos que no son escogidos para salvación, nos sirven para mostrarnos de parte de Dios lo que hubiese ocurrido con nosotros si el Señor nos hubiese escogido. Entonces no tenemos nada que ver con eso. Y en estos mensajes duros, fuertes de Romanos, venimos diciendo, no fue nuestra elección, fue la elección de Dios. Es duro, pero esto es lo que ocurre. Y nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros mereceríamos el juicio. Entonces, la luz se rechaza, y si la luz se rechaza, enceguece. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. La Biblia habla de la Biblia como la luz, la lumbrera, la palabra. ¿Qué pasa si usted mira esta luz que yo tengo aquí arriba, por eso yo no la miro ahora directamente. ¿Qué pasa si usted mira al sol directamente? Usted dice, estoy mirando al sol. El sol es la fuente de energía solar que ayuda a los átomos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no podemos a veces mirar al sol directamente, a menos que tengamos un lente especial? Porque nos enceguece. Hay gente que quedó literalmente ciega y perdió su vista por no obedecer a los que le dicen no mire directamente al sol. Ahora, tomemos esa analogía y pensemos en esto. ¿Por qué muchas veces personas queriendo mirar a Dios, la Biblia directamente, de pronto, en vez de aferrarse al Señor, quedan enceguecidos porque rechazan eso? Es como cuando viene un eclipse. No hace tanto tiempo, ¿verdad? Hubo un eclipse. Entonces un hermano aquí y yo salimos al parking y él trajo un casco para que yo pudiera ver el eclipse, él lo vio el eclipse. Pero yo tuve un momento antes de eso, que no le dije a nadie, que noté que no, ya vieron cuando hay un eclipse se ve medio rara la luz, ¿verdad? Y estábamos trabajando abajo en el templo y yo me olvidé del eclipse. Y entonces en un momento dije, qué raro se ve afuera. Y miré la cortina y abrí y justo miré y me quemó los ojos y eso que no estaba en todo su brillo. Y por bastante rato estaba parpadeando porque no podía ver bien. Y dije, pero qué tonto fui, ¿por qué lo miré? Porque me olvidé que lo que estaba realmente pasando era eso y medio como que será. Entonces, ¿qué pasa también con la palabra de Dios? ¿Qué pasa con Dios mismo? Él es la luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús nos ilumina a aquellos que obedecemos en el sentido de que creemos en Él. Y el mismo Jesús, gente lo mira y lo rechaza y queda enceguecida. Otra ilustración que es la que la Biblia menciona es que Él es una roca. ¿Recuerdan? En el mensaje pasado el Señor habla acerca de eso. Para los judíos, Jesús fue esa gran piedra, ese boulder, esa roca en el medio y tropezaron sobre Él. Queriendo buscar en la ley, veían en la ley al Mesías, la gran roca, y en vez de aceptarlo y entregarse a Él y darse cuenta que Él es el único que cumple la ley, tropezaron en esa ley de la gracia. Quedaron enceguecidos en sus propias ideas. Entonces, lo que vimos hasta ahora acerca de todo esto, de la elección, de la salvación, escuche este asunto. La salvación es un acto de Dios, no es un acto del ser humano. No es un invento de la religión cristiana, ni de ninguna religión. La salvación es un acto, es un invento de Dios y es un acto de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. No es la salvación por medio de la iglesia, como también de alguna forma la iglesia romana predica y otras religiones. ¿Por qué existen tantas religiones? Justamente porque todas buscan un intento de acercar al hombre a Dios, de que la vida tenga sentido, de que no trabaja, no funciona. ¿Por qué? Porque la religión no puede hacer eso como organización. La iglesia como organización no podemos hacer eso tampoco. Solamente Dios, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, recuerde siempre, la salvación no es un acto del hombre, es un acto de Dios. Entonces, lo que vimos hasta ahora acerca de esta doctrina de la elección, Pablo va a concluir con este tema al final del capítulo 11 y luego va a entrar completamente para otro lado, pero es la forma práctica del libro, los temas más prácticos también, pero Pablo nos muestra hasta ahora, de parte del Señor, claro, que las doctrinas de la elección o reprobación también, como se llama, nos dicen que los elegidos reciben misericordia, mientras que los no elegidos reciben justicia. Ahora, visto que todos los seres humanos merecemos la condenación eterna, hermano, hermana, esta condenación, esta doctrina bíblica enseña que aquellos a quienes Dios escogió para salvación reciben misericordia y aquellos a quienes Dios escogió para perdición recibirán precisamente, ¿sabe qué? Justicia. Esa es la razón por la cual serán condenados. Venimos diciendo siempre en todos estos mensajes, Dios no tiene la obligación de salvar absolutamente a nadie. Lo tenemos claro, ¿verdad? Después de tantos capítulos. Dios no está. Si alguien le dice a usted, si Dios es amor, ¿cómo va a permitir que gente vaya al infierno? Recuérdeles esto. Dios no tiene por qué salvar ni siquiera a una sola persona. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Por eso la Biblia lo aclara bien fuerte, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos, sin excepción. Entonces, nadie merece la salvación. Yo siempre les digo, si Dios hubiese querido que 4 o 5 personas fueran salvas por la muerte de su Hijo, Dios hubiese sido justo. Porque eso es lo que todos merecemos, la perdición, el castigo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, fíjese, no estuvo esperando que mejoremos nuestra vida, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios no tiene obligación de mostrar misericordia con nadie. Que lo haga con algunos no significa que merezcan o merezcamos la misericordia de Dios. Una vez que es alegado o discutido en algunos círculos que Dios está de cierto modo obligado a ser misericordioso con algunos, si Dios estuviese obligado a ser misericordioso, ya no estamos hablando de misericordia, estamos hablando de justicia. No es la misericordia lo que concede lo que es requerido, es la justicia. Recibir justicia en este caso resultaría en eterna condenación para todos nosotros. No resultaría en salvación. Lo que es justo es que todos sean condenados, visto que nuestros pecados hacen que ese sea el castigo que merecemos. Así que debemos ser absolutamente agradecidos de que Dios haya sido tan misericordioso en medio de su justicia para salvar a algunos en vez de condenar a todos. Entonces, en vez de usar una blasfema acusación llamando a Dios injusto o no suficientemente misericordioso, deberíamos simplemente darle gracias. ¿Qué haría usted con un juez en la tierra si de pronto tuviera el derecho constitucional de decir, como los presidentes y algunos gobernadores, antes de su finalización del mando? ¿Ustedes saben eso? Que de pronto dice, bueno, yo voy a perdonar a tanta cantidad de gente que está en la cárcel o en pena de muerte, casi siempre van por ese lado, los peores malhechores. Y sin embargo ellos buscan argumentos y dicen, bueno, yo los voy a perdonar. Por la Constitución, él puede hacer eso. ¿Y usted qué diría? Usted podría decir, bueno, no estoy de acuerdo con que haya perdonado a fulano y a sultano. ¿Y qué pasaría si usted fuese ese sultano o fulano? ¿Pensaría lo mismo? No, ¿verdad? ¿Y por qué él puede hacer eso como presidente, el que esté de turno? Porque la Constitución le da el derecho de hacerlo. Y cuando lo hace, es irreversible, nadie se lo puede discutir. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene. Entonces, ¿qué hace Dios? Fíjese que eso fue tomado probablemente de esta idea. ¿Qué hace Dios? ¿Quién le puede discutir a Dios? Todos nosotros merecemos la pena de muerte, diríamos, porque ante un Dios santísimo todos caemos cortos. Y sin embargo Dios dice, voy a tener un remanente. La buena noticia es que Dios es tan misericordioso que el remanente somos millones y millones de personas a través de la historia. Entre ellos, usted. Debemos estar absolutamente agradecidos de que Dios sea misericordioso, de salvar por lo menos a algunos, en vez de esa blasfema acusación a Dios llamándolo injusto o falto de misericordia. Así que la soberanía de Dios, en conclusión, es asombrosa, es maravillosa. Vamos a ver en otro mensaje más adelante, cuando en estos capítulos Pablo dice, oh, la sabiduría de Dios, ¿quién podrá entender su mente? Claro. Así que aunque la dureza del corazón de Israel fue usada para la redención de todo aquel que cree, ¿debemos predicar el Evangelio a todos? Esta es la pregunta que a veces tenemos. Bueno, ya que Dios escoge y elige, ¿para qué vamos a salir a la calle a predicar? ¿Para qué vamos a predicar a mi vecino, a mi familiar? ¿Para qué tenemos radio en la red? ¿Para qué estamos en YouTube predicando el Evangelio todos los días? Usted no sabe quiénes son los elegidos, yo tampoco. Y el Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir por todo el mundo a ser discípulos. El que creyere, dice, y fuere bautizado. Entonces, obviamente, hay quien cree y quien no cree. Nuestra obligación no es ser Dios tratando de decidir quién es quién. Nuestra obligación es ser instrumentos en las manos de Dios y abrir la posibilidad del Evangelio a todos. Porque eso es la misericordia de Dios, que todos puedan escuchar su palabra. Él es el único que sabe y conoce el corazón de cada uno. Es pura gracia de Dios. Los escogidos somos llamados por el Señor. Muchos de nosotros fuimos escogidos y respondimos al llamado de Dios. Yo me pregunto y le pregunto al Señor hoy, le pregunto a usted, ¿cuántos habrá aquí hoy? O en radio, o en YouTube, o en podcast, o en los otros medios, o en los cuartos extendidos, o aquí frente a mí. ¿Cuántos habrá aquí a quienes Dios está llamando? Y aún no han respondido. ¿Cuántos querrán responder hoy al llamado de Dios? Vamos a orar. Señor, solamente tú nos muestras que solamente tú sabes quiénes son aquellos que han de responder a tu llamado o quiénes cada vez que escuchan un mensaje como este se endurecen un poco más. Padre, aquellos que has llamado, dijo Jesús. Jesús dijo, aquellos que has llamado, quiero que ninguno se pierda. Y sabemos, Señor, que aquellos que has llamado tienen que responder. Y sabemos, Señor, que tanto aquí como en los medios de comunicación a los que estamos, como en los cuartos extendidos, hay personas que vienen sintiendo tal vez como una inquietud en su corazón. Y en medio de dudas y preguntas que necesitan respuestas, hay una inclinación, hay algo adentro que no entienden qué es. Pero es muy probable que eso sea tu voz, llamándoles a través de esta palabra predicada que tú usas para llamar a aquellos que tú has escogido para salvación. Señor, rogamos en el nombre de Jesús que no pierdan tiempo y respondan con un corazón abierto y humillado, diciendo, yo sé, Señor Dios, que no lo merezco, pero tú me estás llamando porque me quieres salvar, me has escogido. Perdona mis pecados, perdona todo, Señor. Y aquí estoy, yo creo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento, con todo mi ser, que Jesucristo es Dios encarnado que vino a morir en la cruz para cargar con todos mis pecados, porque otro ser humano jamás pudiera hacer una cosa así. En primer lugar, oh Dios, porque todos somos pecadores. En segundo lugar, porque jamás hubiese podido resistir tu ira sobre él. Pero Jesús lo ha hecho. Y al tercer día, resucitado, venciendo la muerte, probando su deidad y probando tu aprobación. Aquí estoy, Señor, sálvame. Gracias, Señor, por aquellos de nosotros que ya lo hemos hecho. Señor, y aquellos que lo están haciendo hoy, dales que puedan también comunicarlo, decirlo, confesarlo. Y comenzar, Señor, a ser discipulados, a crecer y ser verdaderos discípulos tuyos y no solamente oidores de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tu maravilloso Hijo. Amén.
Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
la casa del Señor, su nombre bendeciré. Preparas la mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Aunque vuelen saetas y el terror la puerta quieran tocar, confiaré en ti. Ciertamente su misericordia y su bondad me seguirán. Por siempre habitaré en la casa del Señor, su nombre bendeciré. Aunque camine en valle de sombra y muerte, y ya no tengo miedo, y aunque camine en valle de sombra y muerte, sombra y muerte, a mi lado estás. Ciertamente su misericordia cada día me seguirá. Siempre habitaré en la casa del Señor y su nombre bendeciré.
Feliz Navidad. 16:50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Divina gracia me alcanzó. De bravo mar me rescató. A salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, el sol veré al amanecer. Es el Señor. corazón.